Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión quiero invitarlos a que hagamos un recorrido pequeñito a una ciudad que para mí es muy bonita, es una ciudad con muchas posibilidades, rodeada de una cordillera magnífica que casi siempre está cubierta de nieve, casi siempre, no todas las veces, y que es el agua de esta zona. Esta ciudad en particular y todo lo que gira alrededor de ella, pues viven de esta agua que cae de la cordillera de los Andes, y lo que permite tener uno de los cultivos más interesantes y que la caracterizan, que son los viñedos. De allí sale una serie de vinos de calidad internacional que siempre han sido reconocidos como muy buenos, además porque la forma de su cultivo y sobre todo la tierra en la que están y todas las condiciones ambientales pues permiten tener realmente vinos extraordinarios. Es una ciudad moderna con muchas posibilidades, viene a ser más o menos como la tercera ciudad del país y es Mendoza, y estamos hablando de la Argentina. Nos va a acompañar Nelson Andrés Negretti, él es un técnico en electrónica industrial y administrador de empresas, que nos va a contar una historia bien interesante de mirar el futuro con un presente complejo, pero que de todas maneras pues siempre está la ilusión viva allí y esas ganas de construir país. Nelson, bienvenido a nuestro programa.
Hola Carlos, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de la radio.
Bueno, cuando uno se acerca a la Argentina y ve las noticias del día a día, pues asalta muchas preocupaciones, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy de Argentina? ¿Qué se está viviendo en esta parte del año?
Bien, les cuento un poquitito respecto a, bueno, el estado de la pandemia, el estado económico. La verdad que Argentina comenzó muy bien, tomando medidas muy buenas al principio de la pandemia, donde se pudo contener muy bien el virus. Teníamos una muy baja tasa de contagios, pero poco a poco, bueno, esas medidas empezaron a dejar de tener efecto. La economía empezó a afectarse de más a lo largo de los meses. Y bueno, actualmente estamos en uno de los picos más altos de contagios, entonces a nivel salud hay muchos hospitales que están colapsados. De a poco cada provincia que por ahí tenía menos contagios también comienza a tener estas complicaciones, sumado a las complicaciones económicas, que bueno, llevan que estemos en una situación bastante delicada, pero sin embargo, bueno, Argentina tiene muchas capacidades y tiene muchos recursos y yo creo que de a poco vamos a poder ir saliendo de esta crisis, tanto en lo sanitario como en lo económico. Yo en ese sentido soy muy positivo y apuesto a que todos los argentinos podamos poner nuestro granito de arena y trabajar para salir adelante.
Cuando uno se pone a mirar la historia de Argentina, es una cosa terrible, porque han tenido unos momentos brillantes, espectaculares, que la han catapultado a ser país de primer mundo realmente, pero hay momentos en que la han enterrado, la han sepultado, y es un sub y baja permanente. Es decir, no hay en la historia de Argentina momentos de una estabilidad permanente, sino que siempre es ese sube y baja, dependiendo mucho también pues del carácter de los administradores del país, ¿no? Es decir, el presidente, el congreso, en fin, todo ese tipo de situaciones. Y claro, esta situación que están viviendo hoy, pues uno la mira en contexto y dice, tendrán que salir adelante.
La Argentina tiene grandes recursos naturales que permiten que tengamos la posibilidad de ser potencia, pero a su vez, bueno, tenemos políticos que generalmente no ayudan y bueno, esto genera que estemos en un sub y baja constante en donde emprender se hace todo un desafío, ¿no? Vivir se hace todo un desafío. Crear una empresa, mantener una empresa, realmente también es un desafío, pero a su vez es apasionante. Entonces, tiene esto de que, bueno, vivir en la Argentina, para los extranjeros que han venido acá, es algo único, es maravilloso. La gente, el cariño, la amabilidad. Entonces, son dos cosas que se contraponen y bueno, que hacen que sea también esta esencia y esta particularidad de Argentina, ¿no? Así que, bueno, yo lo disfruto. En lo personal, disfruto mucho vivir acá y saber que cada desafío económico es justamente eso y tratar de afrontarlo con la mayor innovación, originalidad y poner todas las capacidades para afrontar cada etapa, cada momento, cada crisis. Así que bueno, estamos en ese proceso.
Sí, hay una cosa que yo sí le admiro a los argentinos en general y es que tienen calidad de vida, ¿no? Nosotros en ciudades como Bogotá lo único que hacemos es trabajar, 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 pagar impuestos y pare de contar. Realmente no disfrutamos la vida porque estamos en un corre-corre permanente aterrador. Y que aún así, con esto del COVID, pues nos pusieron un freno bárbaro como para repensarnos la vida y qué tipo de vida realmente es la que estamos haciendo. En la Argentina, las veces que he estado, siempre he podido ver ese gusto por la vida, disfrutar de las cosas, disfrutar de la familia, de los amigos sobre todo, ¿no? Porque ustedes son muy compincheros en líneas generales. Cosas que nosotros desafortunadamente estamos dedicados es a trabajar y sobrevivir. Y calidad de vida, pues realmente muy poquito, muy poquito. Bueno, usted ha dicho una cosa muy interesante, Nelson, y es esa apuesta por país. Usted se ha metido en un mercado muy interesante que hoy en día empieza a tener mucha fuerza. Y es que esta generación, estas nuevas generaciones jóvenes, se están dando cuenta que la crisis ambiental realmente es muy en serio y no es un juego. Y no es un tema de los políticos, sino es un tema de los economistas, no, es una realidad que nos está golpeando todos los santos días. El problema de esto es que el proceso es relativamente lento, pero que va caminando, va caminando. Y entonces hay que buscar alternativas reales, prácticas, posibles para la gente, para que puedan cambiar sus hábitos. Y usted le está apostando a eso.
Nosotros empezamos, bueno, en este camino hace unos 5 años, nos hemos dado cuenta de que el cambio climático y la contaminación ambiental año a año se empezaba a agravar y era mucho más importante y peligroso de lo que nos imaginábamos. Justo ayer estaba leyendo una noticia de que más de 7 millones de personas mueren de forma prematura anualmente en el mundo a causa de la contaminación ambiental. Y realmente es un dato increíble y hasta hace poco los países no hacían nada para detenerlo. La pandemia en este caso justamente es algo que ha ayudado mucho a que se haga conciencia de lo importante que es empezar a cuidar el medio ambiente, empezar a cuidar la calidad del aire. Y bueno, yo creo que en lo que nosotros podemos, la idea de crear este emprendimiento, esta empresa, fue justamente tratar de dar una solución a esta gran problemática desde aquí, desde Mendoza, desde Argentina, y poder traer las soluciones que nosotros creamos a toda Latinoamérica o al mundo.
Esta pandemia también nos puso a pensar, es el tipo de sociedad en la que estamos sumergidos, ¿no? La sociedad de consumo, una idea impuesta por el capitalismo realmente, y la historia lo dice así. Entre otras, les recomiendo a nuestros oyentes, buscan en el podcast de El Último Café, un programa que hicimos con el doctor Useche sobre la historia de la sociedad de consumo y por qué hemos llegado a esta realidad tan catastrófica en la que estamos. Bueno, pero el tema es que hoy en día tenemos que cambiar ese paradigma de la sociedad de consumo que nos vendía casa, carro, beca, viajes, tener, 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 gastar, 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 tirar, tirar, tirar. Y claro, nadie se ponía a pensar lo que eso significa en una economía lineal, que desafortunadamente pues lo que hace es derrochar materia prima. Y eso nos cuesta muchísimo, no solamente en el tema ambiental, sino en la economía en general. Hoy en día se está hablando de economías circulares, entre otras el Papa Francisco, este argentino tan maravilloso que su país nos ha regalado, pues nos invita también a reconsiderar todo el tema económico, toda la manera de consumo y esta sociedad que nos hemos inventado que realmente está acabando con el planeta. A ese respecto, entonces, el sueño de todos era tener un automóvil, ¿no? O un vehículo de gasolina. Creo que eso está cambiando y las propuestas que ustedes hacen también ayuda a que eso cambie.
Que es muy importante repensar cómo es nuestra vida y cómo son nuestros hábitos de consumo a partir de esta pandemia. Nosotros estamos descubriendo de que eso ya está cambiando y que la gente ya está tomando mucha más conciencia. Tenemos clientes que están vendiendo sus autos, sus automóviles, sus carros, y están empezando a utilizar bicicletas eléctricas, caminar, y bueno, espero que esto no sea solo una moda o algo pasajero, sino creo realmente y espero que sea una nueva forma de vida que venga para quedarse a lo largo de los años.
El tema de la bicicleta, pues para los colombianos es lo más natural del mundo, además porque siempre he estado en el sector rural, ahora salta a la ciudad. Y claro, pues tenemos campeones mundiales de ciclismo, lo cual pues nos alienta muchísimo más a subirnos al caballito de acero, que en línea general es el primer regalo que recibimos en Navidad, cuando tenemos cierta edad, es el primer regalo que nos dan, una bicicleta. Pero hoy la bicicleta empieza a hacer un papel preponderante en las ciudades, y muchas ciudades no están preparadas para eso. Muchas ciudades tienen grandes avenidas, autopistas, tienen todo un desarrollo vial que nunca contempló el tema de la bicicleta. ¿Cómo está pasando esto allí en Mendoza, Nelson?
Aquí en Mendoza, hasta hace unos años, estaba muy poco contemplado el tema del uso de la bicicleta, de las ciclovías, pero sin embargo, hemos descubierto que poco a poco los municipios, los intendentes han empezado a tender una red de ciclovías y yo hace poco me enteré de que Mendoza tiene actualmente, al día de hoy, una de las ciclovías más importantes aquí en Argentina. La verdad es que, bueno, se conectan las principales ciudades. Uno puede ir desde la ciudad capital de Mendoza hasta Luján de Cuyo, que es otro de los departamentos que está aquí, a unos 25 kilómetros. Se puede hacer todo el recorrido en ciclovía, disfrutando, conociendo, viendo los paisajes. Es un camino que empiezan a utilizar muchos para ir a sus trabajos, para diferentes actividades, y a su vez ahora se ha implementado todo un nuevo programa de ciclovías, así que yo creo que Mendoza está siendo pionera en eso, en crear mayores espacios para las bicicletas. Y lo que sí quiero recalcar en Mendoza, que no pasa en las otras provincias de Argentina, el respeto del automovilista hacia la bicicleta es altísimo. Cuando hay una bicicleta esperando en una esquina, siempre tiene el paso de poder pasar, lo mismo que en una rotonda. Se cuida mucho y se respeta al ciclista, así que eso creo que también es algo muy positivo acá en la sociedad, ¿no? Que se empiece a cuidar y respetar.
Eso fue una de las cosas que más me gustó de tu ciudad, y en general el comportamiento del ciudadano es el respeto vial, ¿no? Desafortunadamente en Bogotá estamos teniendo una crisis terrible de accidentes con bicicletas, generadas en muchos casos, primero por los ciclistas que no cumplen las normas, y segundo, por el tema de los vehículos que no respetan tampoco la integridad de del ciclista. Es decir, tiene que tener un respeto en la vía, porque si no, no hay nada que hacer. Hay una cosa interesante en esto, y es la cultura ciudadana. Para ser un buen ciclista hay que ser un buen ciudadano, ¿no? Y hay que entender que uno es la carrocería de la bicicleta. ¿Hay campañas de esto allá en Mendoza? ¿Se ha hecho algo al respecto?
Hay muchas campañas, los municipios ya venían trabajando antes de la pandemia y ahora lo han potenciado más, a cuidar, a prevenir, a enseñar también, bueno, obviamente el uso del casco, utilización de luces, utilización de recorridos, de las ciclovías, y de a poco tratar de enseñar y de motivar este uso. Hay un caso muy, muy lindo, que es uno de los municipios, que se llama Godoy Cruz, que es donde nosotros estamos aquí con nuestra empresa, que premia y da un bono extra en el recibo de sueldo, digamos, a todos los empleados del municipio que van a trabajar en bicicleta. Uh-huh. Entonces me parece que también eso son cosas que van motivando y van ayudando a que las personas, los ciudadanos, elijan este tipo de movilidad.
Además porque el problema de Mendoza es serio con todo el tema del cambio climático. Finalmente Mendoza vive de las nieves que cae sobre los Andes. Llega a cambiar un poco esa relación y el tema del agua, y no solamente el agua de consumo humano, sino el agua de cultivos, bueno, sería la ruina para Mendoza.
Sin ir más lejos, hace 6 años que estábamos teniendo nevadas muy, muy leves y realmente el agua, el recurso, estaba siendo cada vez más escaso. Increíblemente, con esto de la pandemia, los 3-4 primeros meses que estuvo todo frenado, el tema de los vehículos, el consumo, yo creo que también del lado de Santiago de Chile, la cordillera, estamos muy pegados a Santiago de Chile. En Santiago de Chile también hubo una frenada muy importante y mágicamente ha hecho de que este invierno sea récord en nevadas. Entonces ahí uno se da cuenta, wow, dejar de usar los vehículos o dejar de contaminar por 2 meses ha generado un equilibrio y justamente una vuelta a tener nevadas y tener un clima que dicen que no se veía hace 20 años.
Imagínate eso.
Fue súper, súper contundente e importante ver y descubrir eso, ¿no?
Bueno, hay otro aspecto con el tema de las bicicletas que de suyo es muy importante y es el hecho de la industrialización de las mismas. Resulta que en el caso colombiano, nosotros perdimos la industria de bicicletas. Las bicicletas que estamos utilizando actualmente son chinas. No hay nada que hacer. Los tenedores, los marcos, la piñonería, todo, absolutamente toda la bicicleta es china. Y perdimos toda una industria porque aquí fabricábamos, por ejemplo, cubiertas, en el caso para nosotros, llantas de bicicletas, neumáticos. Es decir, había toda una industria nacional alrededor de la bicicleta que perdimos. Hoy lo vuelvo a reiterar, las bicicletas pueden tener marcas alemanas o marcas americanas o cualquier marca que usted quiera, pero cuando uno se pone a revisar el producto, es un producto chino. La única manera de lograr tener una bicicleta con un marco nacional es mandarlo a hacer, ¿no? Claro. Es mandarlo a hacer, y creo que no todo el mundo lo hace. Pero ustedes han hecho una apuesta muy interesante, y es retomar esa artesanía de producir bicicletas. Claro, ustedes industrializan, pero son bicicletas hechas por ustedes. Son marcos diseñados, marcos fabricados, marcos hechos con sello argentino.
Así es, así es. Si me permites, puedo contar un poquito la historia de la empresa y contar cómo llegamos a esto. Nosotros en el año 2017, con un grupo de emprendedores que son socios, que son amigos, justamente empezamos a ver cómo podíamos dar una respuesta aquí en Mendoza más ecológica para poder disfrutar de recorrer Mendoza, recorrer las bodegas, recorrer los viñedos. Y es por eso que empezamos con la idea de crear productos, crear bicicletas, con la variante de que sean eléctricas. Como hay por ahí zonas de subidas, zona de montaña, empezamos justamente con la idea de crear bicicletas eléctricas para el uso turístico. Como hacíamos a baja escala la producción, empezamos a diseñar. Uno de los socios es herrero artístico, es metalúrgico, empezó a diseñar los cuadros, a fabricarlos en su garage. Empezamos justamente a integrar todo lo que era motor, batería, y realmente descubrimos que fue un boom. La gente quedaba maravillada al probar una bicicleta eléctrica, al poder recorrer la ciudad de una forma nueva, porque permite recorrer muchos kilómetros, uno elige cuándo hacer ejercicio, o sea, uno puede ir pedaleando y tener mayor o menor asistencia según el cansancio, pero eso siempre es importante, ¿no? La bicicleta eléctrica de igual manera fomenta también la actividad física, porque es mucho mejor esto que ir en un auto, en un automóvil, que ir en un bus, en un colectivo. Entonces, bueno, realmente empezamos a ver cómo esto tenía cada vez más importancia, nos empezaban a llamar de más hoteles para ofrecer nuestros productos, nos empezaron a llamar de otras provincias, de Córdoba, de Salta, que querían replicar esto mismo para los turistas. Y bueno, empezamos a descubrir que esto, más allá de un proyecto, una idea chica, podía empezar a transformarse en una empresa más importante. Empezamos a crear nuevos diseños, nuevos productos de cuadros, nuevos productos de bicicletas, y actualmente con la pandemia, un poco la parte turística se ha frenado, pero estamos seguros que en el corto tiempo también vamos a retomar eso, pero sí ha crecido muchísimo el pedido de bicicletas para los consumidores, para que las personas puedan moverse justamente para ir a su trabajo, para los recorridos diarios. Así que, bueno, eso para nosotros ha sido muy importante, ¿no? Poder crear un producto de cero donde nosotros diseñamos el cuadro pensado para que sea una bicicleta eléctrica, fabricar el cuadro aquí, hacer todo el ensamble de todos los componentes, de todas las partes, y que a su vez descubrir que las personas eligen nuestros productos por sobre un auto, por sobre otros medios de transporte, motos, dejan de usar los colectivos o los trenes, metros, tranvías, y empiezan a utilizar nuestras bicicletas. Y bueno, para nosotros eso es muy importante y nos alienta a seguir creciendo, a seguir aumentando la producción.
Ustedes dan un salto muy interesante, y es que ciertamente el tema turístico pues es fundamental para esta zona, pero claro, la situación actual que pues nos condena a estar encerrados un poco, pues abren un nuevo nicho que quizás ustedes no lo habían pensado así con mucha fuerza, y es el tema de la bicicleta urbana. Muchas personas buscan bicicletas inadecuadas para andar en la ciudad. Entonces se consiguen bicicletas para hacer cross, para hacer montañismo, playeras, en fin, una cantidad de características que no son propias para una bicicleta urbana, donde tú lo que necesitas es, por ejemplo, llevar unos guardabarros o que te cubran pues, cuando está lloviendo o cosas como estas, con sus equipos de luces, es decir, todo lo que requiere una bicicleta urbana. Ese creo que es un nicho muy interesante a desarrollar, pero con mucha fuerza, y sobre todo accesorios que necesitan estas bicicletas, ¿no? Llevar una cartera colgada al hombro no funciona muy bien, pero si tú llevas alforjas en la bicicleta, te van a permitir llevar muchas cosas, en fin, y todo el equipo que se requiere, ¿no? Ahora bien, ustedes tienen una particularidad que nosotros no tenemos, y es que tienen estaciones. Y entonces las estaciones tienen su cuento, porque es que rodar una bicicleta a más de 30 grados, eso es otro paseo. O, en su defecto, andar en la época de invierno. Pero aún así, la ciudad no se congela. Tampoco es que hierva en calor, pero sí requiere ciertas condiciones, y sobre todo que las bicicletas respondan también un poco a esas condiciones.
Correcto. Sí, sí. Ahora justamente el próximo diseño que estamos realizando es una bicicleta de uso urbana que tenga todas estas características que estás nombrando, que pueda justamente utilizarse para el uso diario, para ir al trabajo, para poder ir a realizar diferentes actividades, que tenga guardabarros, que tenga luces. Estamos viendo cómo integrar justamente, la mayoría de los casos de bicicletas eléctricas para uso urbano no es necesario que tenga cambios, ya que el motor asiste cuando se lo necesita, entonces también eso reduce mucho el tema del mantenimiento de la bicicleta y los desgastes que puede ocasionarse con los cambios. Yo en lo personal hace ya más de 2 años estoy utilizando justamente la bicicleta eléctrica, y es que en estos cambios justamente de estaciones, de tener invierno, tener verano, hemos descubierto que la bicicleta eléctrica empieza a compensar un poco eso. ¿Y en qué sentido? Cuando hace mucho frío en invierno, uno puede abrigarse mucho, puede ponerse camperas, puede ponerse mucho abrigo y utilizar la bicicleta de igual forma porque no transpira. Entonces, al no tener que hacer esfuerzo y no transpirar, uno no se enferma por un lado y puede llegar a un lugar justamente estando bien abrigado y sin sufrir ese frío. Y lo mismo pasa en verano. En verano, cuando hace mucho calor, uno utiliza la asistencia, entonces tampoco transpira y te permite llegar al trabajo, te permite llegar a cualquier lado, por ahí cuidándose obviamente con algún gorro, con alguna protección para el sol, pero te permite llegar a todos lados sin estar transpirado y pudiendo disfrutar también, porque en verano realmente es increíble sentir la brisa, sentir el aire, disfrutar del clima. Y realmente se aprovecha y se usa y es súper útil en todas las estaciones. Así que, bueno, yo lo recomiendo.
Sentirse vivo, ¿no? Que eso sí que es rico, sentir que tu cuerpo funciona, que tus pulmones funcionan, que tu corazón te acompaña, en fin, sentirse vivo. Y eso es lo que hace la bicicleta.
Esto es El Último Café.
Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa. Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte. Si no te das cuenta, niña, no sé qué va a ser de mí.
Interesantísimo junto a esto de las bicicletas, que son los accesorios. Y claro, cuando uno se entusiasma con su bicicleta, uno le quiere comprar de todo. El caso de los cambios, por ejemplo, yo no veo una bicicleta urbana sin cambios. Por lo menos aquí en Bogotá uno sí necesita los cambios. Por muchas cosas, te permite transitar suavemente, o cuando necesitas pues correr un poquito más, o en las cuestas que eventualmente encontramos aquí en la ciudad, realmente los cambios para mí sí son fundamentales, ¿no? Hay una cantidad de accesorios que el ciclista urbano necesita. Creo que eso también es un nicho de mercado interesantísimo para desarrollar.
Muy importante todo, desde un casco, el candado para poder anclar, para poder atar la bicicleta. Nos están pidiendo mucho lo que son soportes para el celular, para el teléfono, para poder justamente dejarlo bien anclado. Y bueno, de a poquito vamos descubriendo, ¿no?, cuáles son los accesorios, las alforjas, los canastos para poder llevar cosas. Ya cuando la bicicleta se empieza a usar para el día a día, justamente es muy importante no tener tanto peso en la espalda y bueno, poder empezar a utilizar estos espacios, canastos. Así que bueno, de a poquito también nosotros vamos aprendiendo y vamos empezando a incluir estas opciones.
Y una opción fundamental que es el tema de las señoras, ¿no? Ellas sí que necesitan una bicicleta, sobre todo para llevar sus niños atrás, el asiento, ¿no? Eso sí que es importante para llevar a los chicos y que tengan arneses de seguridad. Bueno, Argentina tiene una ventaja sobre América Latina muy grande que comparte con Bolivia, y es el tema del litio. El litio es el oro blanco de esta parte del siglo porque pues uno puede combinar muchos materiales para generar baterías, pero el litio casi siempre está presente. Hay unas que son muy costosas, hay otras que más o menos han bajado los precios y definitivamente cada vez más se van desarrollando nuevos modelos de baterías en cuanto a la configuración de los materiales para generar electricidad. Yo siempre he tenido una inquietud frente a esto. Yo sé que Samsung está en Argentina, pero industria argentina, propia de Argentina, con sello argentino, produciendo baterías de litio para muchas cosas, para bicicletas, para servicios de electrificación solar, en fin. ¿Existe esa industria argentina alrededor del litio?
Yo sé que hay muchos proyectos. O sea, hay científicos que están desarrollando justamente, por un lado, todo lo que es la extracción del litio. Después, el primer paso es como crear una pasta de litio, que es la que después finalmente se utiliza para crear la celda. Actualmente no se están fabricando celdas de batería. Solo se extrae el litio. Se produce esta primera instancia de la pasta de litio, pero después todo esto se lleva a países donde está toda la parte industrializada. Creo que es muy importante y se debate mucho el tema de hacer ese punto intermedio de industrializar todo el proceso de la creación de las celdas de forma también nacional aquí en Argentina. Pero claro, eso se necesita una inversión muy importante y un volumen, una demanda muy importante para utilizar en estas baterías. Lo que sí se ha logrado después de empezar es, una vez teniendo la celda, hay empresas que aquí en Argentina configuran esas celdas y arman lo que son los packs de baterías con toda la electrónica. Pero nos está faltando hacer el punto intermedio, que es un punto realmente muy importante, que tiene mucha tecnología, y es la creación de las celdas. Yo creo y tengo fe y espero que Argentina pueda ir por ese proceso, pueda hacer esa inversión y estar acompañado también, obviamente, de leyes y de beneficios fiscales, beneficios o subsidios para la compra de vehículos eléctricos que permita justamente tener una mayor demanda. Y también se está pensando mucho, por ejemplo, para convertir la flota de buses, de colectivos públicos, para hacer conversiones de vehículos, bueno, para los autos eléctricos que se puedan fabricar aquí en Argentina, y en nuestro caso para las bicicletas eléctricas, creo que tendría mucho uso.
Hay una preocupación siempre, y es, ¿qué hago yo con la batería cuando se acabó? Porque estas baterías no son eternas, desafortunadamente, aunque eso es muy relativo. Porque cuando se hace un buen uso de una batería que aparentemente ya no funciona, se encuentra que tiene muchísimas utilidades. Y creo que el ciclo final, ya cuando el producto litio ya no funciona más, ha pasado un montón de tiempo y de posibilidades de aplicaciones. Me contaba un ingeniero aquí en Bogotá que me decía que la ventaja de las baterías de litio en los vehículos, pues te puede durar en promedio unos 10 años, en promedio, y después no significa que la batería se haya acabado. No, la batería la puedes utilizar después para, por ejemplo, celdas solares, ¿no? Para colectar la energía que generan las celdas solares, para otro tipo de aplicaciones, y entre tanto la batería te está durando más o menos en promedio unos 20 años hasta que por fin deja de funcionar. Pero también existe la posibilidad del reciclaje de ese litio. Es decir, estos productos, estas baterías realmente, si se manejan adecuadamente, pues prestan un servicio increíble y los niveles de contaminación no son tan altos como muchas personas creen.
Hay marcas nuevas de vehículos eléctricos que ya están prometiendo que los vehículos van a poder tener unos 1.600.000 kilómetros de vida útil, que son el millón de millas. Realmente eso es increíble, es impensado para que un vehículo recorra tantos kilómetros sin que antes tenga otros problemas. Entonces yo creo que se está desarrollando mucho la tecnología en las baterías, que van a permitir justamente tener más vida útil, tener cada vez más autonomía. Y como tú contabas, cuando la batería ya no tiene el mismo rendimiento para un vehículo, puede seguir utilizándose en todos los que son espacios de energías renovables, para energía solar, para energía eólica, para hacer todo el almacenamiento de esa energía. Y aquí en Mendoza hay un grupo de científicos que también ha desarrollado un sistema de reciclaje, cuando ya la vida de la batería ya no puede volver a utilizarse, se puede hacer todo un proceso donde ese mismo litio vuelve a tener una vida útil como si estuviera prácticamente nueva. Entonces creo que eso también es importante, apoyar a este tipo de estudios científicos para que sean procesos que puedan industrializarse y empezar a recuperar. Me parece que eso es muy importante contarle a la sociedad, ¿no? No van a ser baterías que se van a tirar y que van a contaminar, sino que son baterías que se guardan y van a entrar en todo un proceso de reciclaje, para esto de lo que hablábamos también, de la economía circular, ¿no? Que puedan ser productos que se recuperan, que sus materiales se recuperan y vuelven a ingresar en el uso y en el consumo.
Esa es la apuesta que se está haciendo en el mundo entero de no perder algo que se llama los materiales, desafortunadamente, y las materias primas. Desafortunadamente, esta sociedad de consumo en la que estamos sumergidos no nos enseña realmente a reciclar. Y reciclar implica poder separar de origen los materiales y tener un cuidado bárbaro en esto para que esa materia prima, que realmente es dinero constante y sonante, pues no la tiremos a la basura contaminando todo lo que se nos aparezca por delante. Y creo que Argentina en eso ha adelantado algo, y sobre todo Mendoza creo que en ese sentido es bastante cívica.
Para nosotros es muy importante empezar a tener ese tipo de pensamientos a la hora de diseñar nuestros productos. Incluso te cuento una primicia. Estamos analizando la posibilidad de diseñar y desarrollar un cuadro, el cuadro de la bicicleta, que se ha utilizado con plástico reciclado. Sí. Acá hay una fábrica muy importante de plásticos, de reciclaje de plásticos en Mendoza, y ya nos hemos puesto en contacto con ellos, donde todo ese plástico de botellas, de cualquier tipo de producto, sí, se tritura, se procesa, y a través de unos moldes o matrices, estamos analizando, obviamente viendo toda la resistencia y todas las cualidades que necesitan nuestros cuadros. Pero bueno, para mí sería un gran sueño y un gran objetivo en algún momento poder producir estos cuadros con plástico reciclado y también ayudar un poquito a que sea un producto más sustentable. Sí.
Nelson, entre otras, te cuento y a todos nuestros oyentes los invito a que busquen en el podcast de El Último Café un programa que se hizo sobre casas 100% de plástico, que es un desarrollo colombiano muy interesante, que está allí para que lo conozcan, lo escuchen de nuevo. Es el uso del plástico de una manera increíble, y son casas, ahí sí, como dicen los que la diseñaron, son casas para toda la vida, porque pues la degradación del plástico pasará mucho tiempo para que la casa se desbarate. Entonces, si logramos construir casas con todo lo que implica, yo sí creo que podemos fabricar bicicletas con todo lo que implica a través de ese reciclaje de plástico. Yo les deseo muchos éxitos en eso y que ojalá lo logren, porque demuestra pues que no podemos seguir botando materiales. El costo de tirar a la basura los materiales, aparte de la contaminación, es gigantesco. Es decir, tenemos que entrar a esa economía circular. Es muy importante para que las cosas realmente funcionen y que nuestros hijos tengan futuro. Ustedes siguen soñando con sus bicicletas, siguen desarrollando tecnología, siguen desarrollando diseños bonitos, propios, y tienen un sueño que es la exportación de estas bicicletas.
Bueno, en estos últimos meses de pandemia, gracias a Dios, hemos empezado a recibir muchas consultas y muchas solicitudes de diferentes países de Latinoamérica y, bueno, de Chile, de Panamá, de Colombia y también de España nos han estado llamando. La verdad que para nosotros, bueno, es muy importante tratar de poder empezar a exportar nuestros productos y en un punto no solo hacer la exportación, sino también ayudar a que emprendedores locales, por ejemplo de Panamá o de Colombia, podamos hacer alianzas y donde también se pueda producir de forma local parte de la bicicleta y bueno, poder empezar a ayudar y generar esta mano de obra local. Y bueno, hacer que también hay una parte muy importante de esto, ¿no? Que es todo el servicio que uno brinda con la bicicleta eléctrica. El servicio postventa, la garantía, el acompañamiento, la capacitación, que las personas puedan sentirse que tienen un producto de calidad, de confianza, pero que también van a tener todas las garantías en el caso de que algún componente tenga algún problema, se rompa, falle, que van a tener todo ese acompañamiento. Eso es lo que estamos desarrollando y bueno, sería un gusto poder estar ahí en Colombia, poder llevar nuestros productos, hacer que se fabriquen ahí. Así que, bueno, vamos por ese camino. Creo que para el 2021 va a ser un lindo objetivo. Algo que también me gustaría contarte sobre nuestra empresa, que más allá de las bicicletas, queremos desarrollar todo el ecosistema que significa la movilidad eléctrica. Y eso significa, nosotros actualmente estamos fabricando y diseñando también las estaciones de carga solares, van a ser estaciones de carga que tienen conectados paneles solares, para permitir justamente ubicarlas en puntos estratégicos de las ciudades, donde las personas puedan ir a un centro comercial, puedan ir a una universidad, puedan ir al gimnasio, y poner a cargar sus bicicletas y que sean puntos justamente ecológicos, sustentables. Y por otro lado también desarrollar todo lo que es la tecnología, desarrollar sistemas de seguimiento satelital por GPS, desarrollar aplicaciones que permitan el control de la bicicleta, que permitan buscar cuáles son las estaciones de carga cercanas. Bueno, es todo el ecosistema y la tecnología asociada a los productos, ¿no? Donde también brindamos un servicio y sabemos que este próximo mundo que se viene, esta industria 4.0, va a necesitar de toda esta integración de productos y soluciones.
El tema de los carros de motor a gasolina, no sé, tendrán que desaparecer y quizás puedan desaparecer más pronto de lo que uno cree en ciudades intermedias. En una ciudad como Buenos Aires la cosa se complica, pero en una ciudad como Mendoza todo es posible porque es una ciudad que no tiene demasiados habitantes, pero que tiene una infraestructura espectacular. Hay que considerar que pues Mendoza tiene más de un sistema de transporte público, tienen trolebuses, tienen buses comunes y corrientes, tienen tren, en fin, tiene una estructura muy interesante frente al tema del transporte público. Pero es indudable que en esta época, primero, el susto del coronavirus, por una parte, de contagio en lugares públicos, eso está ahí, no hay nada que hacer. Y por otra parte, pues el cambio de mirada frente a las necesidades reales de las personas. Hoy tener un automóvil realmente se convierte en un lucro cesante muy grande. Y realmente una bicicleta es para toda la vida. La usa adecuadamente, le hace los mantenimientos propios que requiere una bicicleta, que casi siempre los puede hacer uno. Además que es muy divertido hacerlo. Realmente el panorama está cambiando muchísimo y quizás solamente tendremos vehículos de carga grande, pero el vehículo familiar puede cambiar muchísimo. Y qué rico es poder salir en bicicleta con uno, con su pareja, sus hijos, y darse una vuelta y sentirse que estamos vivos y que es una alegría inmensa poder disfrutar la ciudad desde otra mirada, ya no con la mirada de la carrera del automóvil, sino poder disfrutar la ciudad tranquilamente. Y algo que es bien interesante que nos contabas, que es ese poder ir de municipio a municipio. Para nuestros oyentes que nunca han ido a la Argentina, pues entre Mendoza y Luján de Cuyo, pues aparentemente es muy lejos. Es tanto como ir de Bogotá a Chía, tal vez, pero que es muy rico. Y así como tú no lo cuentas, realmente es un inmenso placer poder hacer ese tipo de tránsito. Esto nos demuestra una vez más que la bicicleta vuelve a tomar ese liderazgo para el transporte urbano, para el transporte en familia. Y claro, uno puede hacer también la bicicleta combi, donde pueden ir dos sentados o hasta tres, ¿no? En tándem, como se llaman, ¿no? Es decir, las posibilidades son muchísimas.
Sí, claro. Acá en Argentina hay unos emprendedores que también estamos en contacto, están desarrollando unos triciclos eléctricos que permiten poder llevar a tres personas en un espacio muy reducido. Y realmente también nos parece una solución muy interesante para poder por ahí viajar con una pareja o con algún hijo. O incluso también se está utilizando estos triciclos para todo lo que son los
domicilios.
Los productos de delivery, de logística. Yo creo que de a poco se está haciendo este cambio, que cada vez va a ser más importante. Otra de las cosas que nombrabas, hay un plan en la ciudad justamente para que ciertas calles dejen de tener la circulación de vehículos y poco a poco solo se permita el uso peatonal o de bicicletas. Y yo creo que a lo largo del tiempo ese rango cada vez se va a ir ampliando hasta llegar a un punto donde las ciudades sean completamente, digamos, peatonales o para ciclistas o, bueno, monopatines que también se usan y se conocen mucho. Yo creo que las ciudades, como nombrás acá y de Mendoza, van a ir tendiendo a eso, espero. y que el vehículo pase a ser, bueno, un medio de movilidad exclusivo para ciertas cosas, para algún viaje, para, bueno, llevar productos pesados o realmente un viaje con muchas personas. Me parece que debería ir tendiendo a eso poco a poco la sociedad.
Me recuerdas ahora de unos chicos compatriotas tuyos que ya desde hace varios años han venido realizando unos viajes en bicicleta y se han atravesado casi toda la Argentina en bicicleta. Y cuando uno se pone a ver lo que hacen, uno dice, no, que es una maravilla. Realmente nos muestran una Argentina con unos paisajes impresionantes, sobre todo la parte sur del país. En fin, es disfrutar realmente la vida. Este tema de poder viajar en bicicleta, distancias largas, claro, implica pues más o menos un estado físico razonable. Pero también allí, viéndolos a ellos en sus travesías, encontraron a un señor muy mayor, un pensionado español ya muy mayor, pues haciendo también su viaje en bicicleta, disfrutando, y él decía, disfrutando mi pensión, disfrutando mi vida, todo, siempre estuve, fue trabajando, ahora estoy disfrutando la posibilidad de recorrer en bicicleta a su ritmo, él no tiene, no está corriendo contra nadie. Y realmente esas son otras posibilidades que a veces dejamos pasar, pero que nos permiten disfrutar la vida de una manera muy distinta.
Sí, sí, es así, es así. La bicicleta, yo he descubierto eso, te permite disfrutar de los recorridos de una forma completamente nueva. Lo que antes yo hacía en un vehículo que me generaba estrés, generaba tensión, a ver si choco a alguien, eso se transformó por completo, se transformó 100% al hacer el mismo recorrido en bicicleta, donde disfrutaba los olores, los aromas, disfrutaba del viento, disfrutaba del sol, de ver cosas que no veía antes cuando hacía el mismo recorrido adentro de un vehículo. Y realmente es todo, ¿no? O sea, el estrés que uno reduce al utilizar la bicicleta, el cómo mejora su condición física, el cómo libera su mente, mejora su mente, su estado de ánimo, uno llega más contento, llega más alegre, a disfrutar después en el trabajo, a disfrutar con la familia, y realmente es un cambio muy importante, que de verdad se lo recomiendo a todos, a aquellos que puedan hacer este cambio, a aquellos que realmente tienen las posibilidades de hacerlo, bueno, que se animen y que poco a poco vayan sumando este tipo de movilidad.
Para aquellos que quieran conocer a este par de chicos, Andrés y Jimena, busquen en internet La Vida de Viaje. Ellos están haciendo ya desde varios años atrás pues un viaje por toda América Latina, bueno, por Argentina realmente, no por América Latina, por Argentina, y bueno, busquen La Vida de Viaje ahí en internet, ¿vale? lavidadeviaje.com, ahí la pueden encontrar. Bueno, Nelson, el tiempo se nos fue, así que andando sí. En bicicleta. Realmente pues es muy grato saber que estos temas también se mueven allá en el sur del continente, donde tienen la riqueza del litio, que es muy importante, pero que también empiezan a tener esa relación tan importante con el tema ambiental. La crisis ambiental realmente nos perjudica a todos, a todos, a todos. La Tierra es un ecosistema donde todo se conecta, aquí no hay nada separado. Y entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestras maneras de consumo, pues nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos quizás no tendrán un planeta para tener la vida que nosotros hemos tenido. Y creo que ese paso de la bicicleta es fundamental. Además que nos economizamos un montón de dinero. Qué pena con los señores que viven de los motores, pero realmente tenemos que hacer el cambio. Y todo depende de cada uno de nosotros. No podemos esperar que los gobiernos lo hagan porque hay muchos intereses de por medio, pero sí lo podemos hacer cada uno de nosotros aprendiendo nuevas maneras de transportarnos, en este caso con las bicicletas. Nelson, muchos éxitos en este emprendimiento y sobre todo también pues la alegría inmensa de sentir que Argentina no se muere, sino que Argentina, con todo lo que sucede hoy en día, sobre todo el tema económico, aún así sigue hacia adelante. Muchas gracias.
Carlos, muchas gracias a vos, muchas gracias por este espacio, por poder compartir lo que nosotros estamos haciendo, bueno, por este espacio de diálogo, de charla. La verdad que se disfrutó mucho.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía y los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto, gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.